Hebreos 3, del 7 en adelante. Quiero que me tengan paciencia, hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Traigo en mi cabeza muchas cosas que quisiera ver cómo las aterrizo ahorita para poner la introducción del tema que vamos a hablar, pero Dios me puso que empezara con este texto, Hebreos 3, del 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hago un paréntesis. Esta historia es del pueblo de Israel. Dios rescató a Israel de Egipto, la historia lo dice, y los sacó de ese lugar y los quería él llevar a un lugar que dice era una tierra buena, a una tierra que ahí Dios había preparado para ellos. Hasta aquí podemos ver este punto. El pueblo de Israel, como sabemos, pues no pudo entrar y podemos ver que hay muchas causas, pero cuando nosotros nos vamos a, o muchos síntomas, voy a decirlo así, como las enfermedades. Una vez yo me sorprendí cuando leí que el dolor de cabeza es solamente un síntoma, pero que las causas pueden ser casi 30. ¿Por qué le duele la cabeza a una persona? Y a veces uno solamente ve el síntoma, pero no ve las causas. Y eso es lo que un doctor hace cuando uno le dice, me duele la cabeza. Entonces el doctor te tiene que preguntar si has dormido bien, si traes algún estrés, si has comido bien, y te empieza a preguntar cosas para saber la causa específica de por qué te duele la cabeza y entonces poderte dar algo que te pueda ayudar. Eso es lo mismo que yo quiero ver en esta historia. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto y Dios quería llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Pero la pregunta es el por qué no pudo Israel entrar a ese lugar. Porque si Dios sí quería y si Dios les ayudó a salir de Egipto, ¿por qué si faltaba aparentemente lo más fácil, que era ir a ese lugar, no pudieron hacerlo? Yo recuerdo que esta pregunta yo la hacía mucho cuando estuve encargado del centro de rehabilitación por casi 5 años. Yo recuerdo que la pregunta que hacía en ese lugar a los que estaban ahí internos, yo les decía, ¿cuántos de ustedes creen que Dios quiera que dejen las drogas? Era una pregunta tonta, si quieren. Yo lo hacía para poder llamar su atención. Pues todos decían, ¿tú crees que Dios quiere que dejen las drogas? Pues sí. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuántos creen que sus familiares quieren que dejen las drogas? Pues súper urge. La familia hasta paga por mandar al hijo o al tío o al esposo a que dejen las drogas. Ahora, la otra pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren dejar las drogas? Y la gran mayoría, la verdad, todavía había uno que otro que se creía muy listo y no quería, pero todos decían, pues también por eso estamos aquí. Entonces yo le decía, mira, Dios quiere, tu familia quiere y tú quieres, ¿por qué no las dejas? ¿Cuál es la causa? Entonces había que buscar la causa, ¿por qué no? Y allí en ese lugar, pues eran muchas, porque hay que ver cada caso específico, ¿por qué una persona no podía? Porque a veces la gente, pues como te digo, en México somos campeones para dos cosas, para el box y para juzgar. Nadie nos gana, hermano. En el box somos los mejores y en juzgar tú pon un mexicano, verás. Y dile, ¿qué piensas de eso? Y te vas a sorprender, ¿eh? ¿Qué piensas de tu vecino? Y ya cuando oigas, yo pensé que no lo conocías. No, si lo estoy viendo todo el día, vas a decir, lo tengo bien checadito. Pregúntale qué piensa de ¿qué piensas del pastor? Dile. Y vas a ver cómo. Hombre, el pastor, si te contara. Y entonces ahí sí somos buenos. Pero el pueblo de Israel, aquí dice que ellos endurecieron su corazón, que no escucharon el camino que Dios tenía para ellos. Pero la causa la vamos a ver a continuación en el versículo 13. Y ahí es donde quiero llegar. Porque dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, y aquí dice la causa, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, los síntomas fueron que no oyeron, que su corazón estaba duro, que anduvieron vagando, pero la causa fue lo que dice el versículo 12, la incredulidad. Dice en el 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Este es el tema que hoy vamos a ver. Voy a pedir a los niños que pasen a sus clases ahora sí. Y quiero que no te pierdas aquí en este punto, porque vamos a enfocarnos en lo que la historia habla sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al igual que la iglesia en estos tiempos, el pensamiento que Dios tiene es que ellos estén en un buen lugar, que tengan lo que Él en su corazón desea para ellos, y Él ha preparado una tierra buena o una vida que realmente sea de bendición o de ayuda para nosotros. El punto central es que podemos nosotros como Israel tener la salvación que es representa el salir de Egipto, pero quizá no tener la completa libertad para poder alcanzar aquello que Dios nos ha preparado a nuestras vidas. Y aquí lo importante es atacar la causa, atacar el problema, no solamente de nosotros, sino realmente de las personas cuando se acercan a Dios, cuando nos acercamos a Él y empezamos a recibir o buscar aquello que Él ha preparado para nosotros. Yo puse aquí 4 versículos que quiero que los tengas en cuenta en lo que vamos a estar estudiando, porque los 4 versículos son diferentes en cuanto a sus orígenes de la Biblia, porque uno está en el Antiguo Testamento, que es Habacuc, otro está en Romanos, otro está en Gálatas y otro está en Hebreos. Pero ahorita que les demos una repasada, te vas a dar cuenta que los 4 dicen lo mismo. Son 4 versículos que son lo mismo. Los 4 dicen esta frase: mas el justo por la fe vivirá. En los 4 versículos dice la misma palabra. Que aquí Dios le dice a Habacuc que escriba la visión, que la espere, que aunque tardare, no va, que aunque dure, no va a tardar, y que el justo por la fe vivirá. Aquí Dios le dice Pablo a los romanos que se prepararan porque por la fe ellos van a vivir. Aquí Pablo le dice a los gálatas que por la fe van a vivir, y aquí también le dice a los hebreos que por la fe van a vivir. Entonces lo que vamos a ver son estos versículos, cómo nos hablan de una misma frase, pero que realmente nos van a ayudar a comprender lo que es la fe en acción en la vida de cada uno de nosotros. La fe, al igual que un medicamento natural, puede traer varios beneficios a nuestras vidas. Cuando a ti te dan un analgésico, te dicen, te alivia el dolor de esto y de lo otro, y te hablan de muchos beneficios, ¿no? Y uno pues realmente necesita a veces tener la fe para hacerlo, pues en el doctor o en la medicina, no sé en qué tenga uno la fe, pero uno se lo toma con toda la intención de que traiga ese efecto. Bueno, la Biblia cuando habla de la fe, uno de los efectos que la fe trae es que nos hace libres. Y aquí es donde voy a entrar a estos versículos. No es el tema en sí, pero como te digo, traigo muchas cosas que quiero compartir. Y quiero dejarlas ahora como una base para los domingos siguientes que vamos a estudiar. El primer versículo está en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. No voy a leer todo porque creo que me perdería en el tiempo, pero sí te lo voy a decir en el contexto de este versículo, qué es lo que viene atrás de él. En este libro habla de un hombre que era un profeta, o que él era una persona, vamos a decirlo como cualquiera, que en ese momento de su vida, él tenía solamente una queja contra Dios. Y eso es algo muy común en la vida del ser humano. Que muchas veces nosotros, cuando uno se acerca a Dios, a veces lo que más le damos a Dios son quejas, o estamos muy desesperados por las causas que estamos pasando, situaciones que vivimos. Este hombre empezó a, en palabras más, palabras menos, a reclamarle a Dios muchas cosas que para él no eran justas, que para él no tenían que suceder, que él tenía un concepto de que no eran las cosas que realmente Dios tenía que hacer, y empezó a decirle a Dios: tú que eres limpio de ojos, le decía así directamente a Habacuc, se enfrentó con Dios, ¿por qué no miras eso?, le decía. Y a veces en la vida mucho nos puede pasar eso. Uno vive por una desesperación que uno dice: Dios, ¿qué no estás viendo todo lo que estoy pasando? ¿Qué no te das cuenta que ya no voy a aguantar? Y uno pues se desespera. Por eso este versículo lo que hace es que nos da liberación de la desesperación. La fe lo primero que hace es que te libra de desesperación. Porque uno en su desesperación puede cometer muchas equivocaciones. Desde lo más pequeño, si tú quieres, hasta lo más grande. La desesperación es un síntoma de una causa. Y en nosotros es de no tener fe en Dios. Si alguien te dice a ti, estoy desesperado, ese es un síntoma. Pero la causa, que es donde debes de atacar, no es si está pasando una enfermedad, no es si tiene un problema familiar, no. La causa es cuando nosotros no tenemos la fe en Dios. Ahí empieza la desesperación. Es cuando realmente empieza una desesperación. Y no estoy diciendo, por eso los cristianos tenemos que tener un balance. No te estoy diciendo que no exista el problema. Porque la realidad es que puedes tener desde un problema económico, de salud, de matrimonio, de un hijo, de una situación de trabajo. Pero el resultado o la solución siempre va a ser la misma. Que tú puedas tener fe que Dios tiene el control y que Él va a cuidar de ti en esa situación. Se oye muy fácil. Por eso cuando una persona dice, yo tengo fe, a veces es muy fácil decir eso. Por eso yo te decía que cuando uno dice que cree en Dios, tiene una religión uno, pero tener una relación y tener realmente fe en Dios, pues va más allá de decirlo con los labios. Realmente se produce un resultado en nuestra vida del alma. Y lo primero que habla de la fe es que nos libra de la desesperación. Hay otro versículo que está en Romanos 1:17, y ese mismo versículo habla de lo mismo. No leí el de Habacuc, pero es lo mismo. Romanos 1:17, y esto es muy, muy importante porque dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí en este versículo lo que hace la fe es que a continuación Pablo empieza a mencionar una lista interminable de todo lo que va a ser la maldad en la vida del mundo o de lo que uno va a vivir. La fe te ayuda a que seas libre de la maldad que vas a enfrentar en muchas cosas. No podemos nosotros aislarnos de este mundo. Ahorita hablábamos, por ejemplo, en la clase tocamos un tema muy controversial que a muchos les emociona. Y el tema controversial en el cristianismo, que yo como pastor veo que la gente se emociona mucho en ese tema, cuando empiezan a preguntar qué sí se vale y qué no se vale. ¿Hasta dónde sí puedo y hasta dónde no puedo? Una vez una persona me dijo, ¿cuántas caguamas me puedo tomar en el calor? Entonces yo le miré la panza y le dije, pues sí te caben un montón. De que te puedes tomar hasta un barril, le dije. O sea, no hay límite. ¿Y cuántos bailes puedo ir? Y la gente quiere que le digan nomás medio baile o nomás media caguama. Pastor, ¿a cuál cine sí puedo y a cuál no? A mí me han preguntado tanto de los casinos. Oiga, ¿cuál casino sí se? ¿Cuál es el menos malo? Me dice. Porque el corte de carne está bien barato y hay que ir ahí. Entonces la gente quiere oír algo específico. Entonces aquí es donde está el tema controversial. A mí me, y yo también me encanta la controversia, pues por eso le entro mucho a esos temas. Ahorita se las dejé la víbora chillando así. Nomás, no les voy a contestar, pero si quieres saber cuántas caguamas te puedes tomar, acércate conmigo al rato y te voy a decir. Y ahí lo platicamos. Pero a la gente le encanta eso, a la gente le gusta que le digan, pues. Entonces, lo que vas a hacer no depende de lo que yo te diga, depende de la fe que tú tengas. Porque la fe no se mide en general, se mide personal. Y la fe es una convicción que se desarrolla en cada persona. Por eso tú no puedes juzgar a una persona por nada, sino por su fe. Cada quien es su fe. Yo les comentaba, ¿qué pensarían ustedes de mí si ustedes me ven en el baile de Ramón Ayala, baile y baile? Y que me ven así en la bonita finca de adobe, bien agarrado ahí con mi esposa. A ver si se la saben, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y es pastor? ¿Y por qué a la otra gente no la juzgan igual? ¿Por qué a los otros no les dicen nada? ¿Por qué a mí sí? Porque se supone que yo tengo fe, ¿verdad? Porque se supone que yo sí conozco. Una vez una persona me hizo enojar, bueno, me hizo enojar y me dijo, ahí está, ¿y vas a la iglesia? Y yo le dije, ¿tú también vas a la iglesia? ¿Por qué nomás me juzgas a mí? ¿Sabes que si tú no tienes un freno por tu fe, entonces tú vas a buscar un freno religioso y te vas a acomodar donde te guste y te digan que sí? Si yo te dijera, aquí sí se puede bailar, o aquí sí se puede tomar, o aquí sí se puede hacer eso. En esta iglesia, en la iglesia ser, permiten ir a ver a Ramón Ayala. Pues vámonos ahí, ¿no? En esa iglesia permiten. No es que yo permita o no permita, es lo que yo les decía ahí. Porque yo sé que me estaban diciendo, es que pastor, allá una persona no los dejan ir a Disneylandia. Una persona me dijo, y si ya tengo los boletos, ¿qué hago? Le dije, pues si no vas a ir, pásamelo, le dije. Están bien caros, le dije, a mí dámelo, yo sí voy a ir. Entonces sí se puede. No hagas lo que yo te digo, haz lo que tu fe, que tu fe te mantenga, el conocimiento que tengas de tu fe. Por eso cuando tú haces lo que otro te dice, tú solamente tienes una religión. Tú no tienes una convicción. Y ese es el gran problema del cristianismo, que su fe es de costumbre y de imposición, no de convicción. Por eso Pablo cuando le dice a los romanos, en ese tiempo el imperio romano era el peor de todos. Era, hagan de cuenta, los historiadores dicen que el imperio romano es muy semejante al imperio que hay ahorita en el mundo, que es el imperio capitalista, le llaman el de Estados Unidos, que es donde hay mucha maldad, que la maldad está bien fácil, que puedes comprar cualquier cosa. Bueno, Pablo a la iglesia de los romanos nada más les dio una instrucción, el justo por la fe vivirá. Tú te puedes librar porque les empezó a decir en Romanos 1:18, les empezó a decir toda la maldad, que va a haber gente que van a estar extraviados con una mente reprobada, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la gente va a empezar a hacer cosas de maldad. ¿Qué es lo que te va a librar de la maldad? La fe. No hay otra forma. Si tú no tienes fe, así vayas a la iglesia que vayas, así hagas lo que hagas, si tú no tienes fe, no vas a tener freno. Nada te va a frenar. Por eso cuando a mí me preguntan qué se vale y no se vale, yo siempre les digo, pues, ¿qué fe tienes? Porque yo tengo una fe. No te midas en mi fe, ni yo me voy a medir en tu fe. Porque si yo hago lo que tú crees, pues, entonces, imagínate. A lo mejor tú crees que sí se puede y yo creo que no. Yo tengo mi fe. Y esa fe es la que a mí me ayuda a poder ir o no ir, hacer o no hacer, tomar o no tomar. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ese es el punto al que quiero llegar ahora. El siguiente versículo es Gálatas 3, del 6 al 11. Y aquí vemos la misma palabra. Y aquí vemos que la fe nos libra de condenación. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, la condenación es algo muy común en los tiempos que vivimos. Cualquier persona juzga y dice si eres bueno o eres malo. Y una persona, si no tiene fe, va a vivir de lo que los demás digan de él. Va a vivir atado a la condenación o al juicio que las personas hagan de él. Y eso es algo muy triste, porque el mundo así vive, queriendo quedar bien con todos, queriendo dar una apariencia de lo que no es. Y viven en un mundo de engaño y en un mundo donde realmente no se dan cuenta, pero lo que los mueve es la condenación, no la libertad. ¿Por qué? Porque buscan tener el aprecio de las personas. Y no se dan cuenta de que eso realmente es pasajero. Porque realmente a veces eso nos lleva a nosotros a no ser genuinos y a no tener verdaderamente un corazón correcto delante de Dios. No podemos nosotros buscar el ser aprobados por las personas, porque la gente tiene cada quien sus conceptos de vida. La gente te puede juzgar por un error, por una mala actitud que en un momento puedas tener. Pablo le dice a los Gálatas, es evidente, dijo. Es evidente, dice, que la Escritura dice que maldito todo aquel que no cumpliere, que está bajo maldición, el que no cumpliere todas las cosas escritas de la ley. Gracias a Dios que nosotros por la fe vivimos. Porque si nosotros nos ponemos a hacer un juicio de cada uno de nosotros aquí, de acuerdo a lo que es rigurosamente la Escritura, pues ahora sí, como dijo Jesús un día, el que esté libre de pecado, o como dicen los jóvenes, quiero conocer al guapo que se crea justo. Quiero conocer a aquel que diga: yo estoy sin mancha y sin pecado ahorita. Yo creo que si somos sabios, como dicen ahora, calladitos, nos vemos más bonitos. Mejor para qué hablamos, ¿no? Porque todos tenemos siempre algo que nos puede acusar, pero gracias a Dios que eso no nos trae a nosotros condenación, porque dice: más el justo por la fe vivirá. Porque sabemos que Dios nos perdona, sabemos que Dios no nos rechaza, sabemos que Dios no nos vino a juzgar, que Él nos acepta, que Él siempre va a querer ayudarnos en cualquier condición en la que estemos, que Él nunca va a decir: a ver, eres bueno para ayudarte. Si no eres bueno, no tienes entrada aquí. Cuando Él habló aún de la vida natural, dice que Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. No hay distinción. Gracias a Dios que ese es el Dios en el que creemos. Porque si no, imagínense que aquí hubiera derecho de admisión y que yo les pusiera uno de esos como que ponen un detector de pecado. Y si pica ahí, suena la alarma, no entras. Empezarían con el pastor, ¿no? ¿Va para dónde? Una vez yo dije jugando que yo tenía un detector, que aquí me suena la alarma para los mandilones. Cuando entra un mandilón, aquí me dice: ese es mandilón, me dice. Ese anda tomando. Y aquí me aparece, miren. Y aunque no lo crean, yo los vuelo, hermanos. Así me doy cuenta. Yo tenía un amigo, un pastor, que allá en el centro de rehabilitación, él les abría la boca para oler a ver si andaban fumando. No se ocupa, con la pura ropa se sabe. Huele a la persona, está enseguida y rápido te das cuenta si anda fumando o no. Así. No lo hagan ahorita, pues no queremos caer en... Así va, pero rápido se da cuenta uno. El quedar bien con la gente es una pesada carga que no te va a dejar vivir en libertad. El justo por la fe vivirá. Y el último versículo en Hebreos 10, 35 al 38, la fe nos hace libre del desánimo. Vamos a leerlo para terminar este cuadro nomás, pero de hecho de eso no voy a hablar, ¿eh? Solamente estoy dando el enfoque de lo que vamos a hablar. Todavía no llego al tema. Hebreos 10, 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si ustedes se dieron cuenta, los cuatro versículos dicen lo mismo, mas el justo por la fe vivirá. Pero lo mismo tiene un enfoque diferente en cada uno de los mensajes que se da. Aquí dice, no pierdas tu confianza, no te desanimes, porque el desánimo es algo que a muchos los detiene en cuanto a buscar aquello que Dios tiene para sus vidas. Uno de los males más grandes de esta generación, de las enfermedades más grandes, ahora en estos tiempos, todos han coincidido en eso, que las enfermedades se han convertido en mentales. Ha venido a haber una opresión en la mente de las personas, que el índice de enfermedades, de suicidios, de separaciones, de tantas cosas que han venido a suceder, son por una causa, y eso es el desánimo. El desánimo está en el alma, pero como nosotros estamos conectados en espíritu, alma y cuerpo, lo que tú sientes en el alma se viene a reflejar en tu cuerpo, en tus sentidos. Y es lo mismo con el hambre, hermanos. ¿Por qué cuando una persona trae hambre su cara le cambia? Pues porque el hambre está adentro, pero la refleja hacia afuera. Y es lo mismo en el desánimo. La Biblia dice que cuando uno tiene desánimo, la Biblia dice que nuestros huesos se envejecen. O si lo vemos biológicamente o médicamente esto, es que las fortalezas de nuestro cuerpo se debilitan. Y es cuando llega la enfermedad más fácilmente. Siempre te está atacando la enfermedad, pero si tú tienes buenas defensas, no va a pasar nada. Es por eso que hay personas que están enfermas y un doctor, no sé si has escuchado cuando dicen, es que se está dejando morir. O sea, ya no podemos hacer ni la medicina, ni el doctor, ni el hospital. Necesitamos que él o ella quiera vivir. Y es lo que dice Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, ¿quién se podrá sostener delante de un ánimo angustiado? Nadie. ¿Qué es lo que te va a librar de eso? La fe. Por eso una persona que tiene fe se mantiene hasta el final con un ánimo. Pablo dijo, he peleado, he acabado, he guardado la fe. Aunque viví muchas cosas, dijo, he peleado, he acabado y he guardado la fe. Y eso nos ayuda a que no veamos esa enfermedad en nosotros, porque hoy en día hay muchas fuentes que vienen a provocar el desánimo. Una de ellas es la falta de economía, hermanos. Esa es muy común, no solamente de hoy, sino de siempre. Por eso San Pueblo sacó un dicho muy, muy ad hoc, dicen a eso. Dicen que con dinero baila el perro y sin dinero uno baila como perro. Nomás invierte. ¿Traes dinero? Eres jefe. ¿No traes dinero? Una carota. Una fuente de desánimo es la economía. Otra fuente de desánimo es la salud. Estás enfermo y la cara hacia abajo. Y llega el desánimo. Hay un problema en la familia y va para abajo el ánimo. ¿Por qué andas triste? No, pues es que traigo muchos problemas. Entonces, ¿cuál es tu problema? No, pues cada quien cuenta su problema y es verdad. Uno lo ve como el mayor problema, como el más grande problema. Una ocasión, a mí me gusta leer mucho sobre eso, del cuerpo humano, cómo el cuerpo está diseñado, en el cerebro manda la señal para el dolor. Y si tu cuerpo, por ejemplo, se pega en un fierro en la rodilla inmediatamente todo tu cerebro manda la información y tus manos se van hacia ahí así. Pero si en ese momento llega alguien y te encaja un cuchillo atrás, el cerebro tiene la facultad de ir hacia donde está el dolor más grande y se olvida de este dolor y se va hasta este. Y no es que este no exista, sino que el mismo cerebro manda la señal para que el cuerpo vaya al dolor más fuerte. Por eso cuando uno conoce a las personas alrededor y tú ves el dolor de otra gente, dices, el mío está así. Cuando comparas tu dolor al de los demás, porque hay gente que no tiene ni para comer, hermano. Hay gente que no tiene ni siquiera para ir al doctor. Hay gente que no tiene ni siquiera. Tú dices, yo tengo problema con mi esposo, pues hay gente que ni esposo tiene. Es que mis papás son malos, pues yo conozco unos que ni papás tienen. Tú dices, no, pero es un consuelo. No, no es un consuelo. Es que tu dolor, cuando tú conoces otro dolor, tu cuerpo inmediatamente, tu cerebro manda la señal a que tu dolor, pues sí es un dolor, pero a veces uno, como no se da cuenta de muchas cosas, uno cae en desánimo. Y cuando uno debe de alzar las manos todos los días, que se levante y decir, Señor, gracias por otra oportunidad más. Gracias porque no voy a estar solo en este mundo. Voy a estar contigo. Bueno, el tema no es este, hermano. Solamente estoy dando el punto central. El tema es básico, la fe que nos hace libres. Ahora sí voy a poner el cuadro que vamos a estudiar los domingos. En el libro de Mateo, Dios le dirige específicamente, hay cuatro evangelios. Yo espero que se lo sepan todos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una vez alguien me dijo, dicen lo mismo. Bueno, es como estos cuatro versículos dicen lo mismo, pero no es para lo mismo. Cada evangelio tiene una área específica que quiere tratar. Por ejemplo, Mateo trata para los judíos. Marcos trata para los romanos. Lucas trata para los griegos. Y Juan trata para toda la humanidad. Repito, Mateo trata para los judíos. Específicamente, Mateo habla al pueblo judío. Por eso, cuando tú lees Mateo, vas a encontrarte mucho la frase que dice, como dijo el profeta, como está escrito. Porque los judíos, ellos tenían que escuchar lo que el profeta decía o lo que la ley decía. Si no decía así, ellos no lo aceptaban. Como está escrito o como dijo el profeta Isaías. Si tú vas a Marcos, el libro está escrito a los romanos, porque a los romanos, ellos eran un imperio que estaban acostumbrados a mandar. Y en Romanos, en Marcos lo que se habla es de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas vemos a Jesucristo como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. Y ahí lo que podemos ver es que los griegos eran muy intelectuales. Ellos decían, no, no, a mí no me hables de cosas espirituales, a mí háblame de cosas prácticas. Y eso es lo que Jesús vino a hacer con ellos, les vino a hablar de la práctica y se presentó a ellos como el Hijo del Hombre. Y él les enseñó que así como hombre, él pudo vencer la tentación y él pudo caminar en el camino que realmente Dios le marcó a él. Y en Juan, pues vemos que es para la humanidad. Entonces, como voy a hablar de la fe, me voy a basar en el evangelio que habla sobre eso, que es Mateo. Y voy a hablar cómo la fe nos hace libres. Y en el libro de Mateo, aquí es donde voy a empezar, hay siete textos que hablan de siete liberaciones que hubo en el libro de Mateo. Tú te vas a dar cuenta que en este libro nada más siete ocasiones Jesús usó la liberación. Yo el jueves les comentaba que muchos no conocen lo que es una liberación. Pero aquí en estos textos que vamos a mirar en los domingos, vemos liberaciones de personas que tenían demonios, opresiones en sus vidas. Cada una de ellas representa una área que Dios va a querer o trae liberación a nosotros. Y hasta aquí se oye muy fácil, ¿no? O sea, Dios nos quiere liberar. Pero el tema se llama la fe que nos hace libres. No es Dios, sino la fe. Entonces voy a usar una de las siete liberaciones de Mateo, que está en Mateo 15, del 21 al 28, que es una de las más conocidas, de una mujer que va y le pide ayuda a Jesús y le dice que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y se llama la mujer cananea. Ella va y le dice a Jesús, mi hija está gravemente atormentada, no por una enfermedad, le dijo, por un demonio. Y vamos a ver el camino de esta mujer, cómo ella pudo avanzar hasta que al final el Señor le dijo una palabra muy impactante. Hágase como tú quieres. La fe es lo que hace al final. Le dice, hágase como tú quieres, por la fe que tú has caminado. Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le pudieras decir a un monte, quítate, y se va a quitar. Hágase como tú quieres. Vamos a mirar cada liberación. No quiero entrar a ese punto porque vamos a estudiar mucho, pero vamos a la de Mateo 15, del 21 al 28. Y ahí sí te voy a dar los puntos para que los tengas. Porque quería llegar a este punto, hermanos. ¿Cómo poder tener una fe que nos haga libres? Y ahí la pregunta que podemos hacernos todos, pues yo tengo fe, ¿y por qué no soy libre? Ahora quiero hablar de lo que es la fe en el punto de un caminar, de una acción, de una cotidianidad en la vida diaria, de cómo nosotros podemos realmente reflejar esa fe en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. No es porque yo voy a una iglesia, no es porque yo tengo un título de cristiano o no cristiano, sino cómo mi fe se va a ver reflejada en mi vida diaria, en la cotidianidad de la vida, en lo que hago, en lo que no hago, en cómo reacciono, en cómo acciono y de qué manera me conduzco en mi caminar. Entonces, Mateo 15, del 21 al 28, vamos a ver los siete caminos de la fe en la vida de esta mujer y en la liberación de esta situación. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí está el primer paso de la fe. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La primera manifestación de la fe en la vida de una persona es a quién se acerca a pedirle ayuda en su vida. ¿Con quién vas? Porque a donde nosotros vamos es donde está nuestra fe. Y eso es algo cotidiano. Por eso los cristianos siempre buscamos que Dios nos ayude y que Dios sea el que nos dirija y el que nos dé la gracia para poder hacer lo que necesitamos hacer. Esta mujer oyó que Jesús era el que pasaba por ahí, dice que salió del lugar donde ella estaba y fue y buscó a Jesús, no solamente para mirarlo, sino para pedirle ayuda. Y eso es la primera manifestación de la fe. Ahora, vamos a ver en este punto que el área a liberar es el pecado, y lo vamos a ver en esta liberación. La primera liberación, el Mateo dice que a Jesús le llevaron a los enfermos, a los cojos, a los endemoniados, y dice la Biblia que Jesús los sanó. ¿Por qué habla del pecado? Porque estas personas los tuvieron que llevar a Jesús. Y eso es lo que pasa cuando está el pecado. El pecado no te va a llevar a Jesús. El pecado te va a alejar de Jesús. El pecado lo que hace es que te separa de Él. Y es por eso que tienes que recibir ayuda para acercarte a Jesús. Una persona una vez me dijo, yo voy a ir a la iglesia cuando deje de fumar. Yo le dije, pues para eso necesitas acercarte a Jesús, para que te ayude a dejar de fumar. Para eso se requiere la ayuda de Jesús. No es hasta que ya no lo hagas. Porque cuando ya no lo haces, dices, pues ¿para qué voy? Se supone que uno va a buscar a Jesús para que le ayude en lo que uno no puede dejar de hacer. Y eso es el pecado, porque el pecado pues es algo más fuerte que nosotros. La Biblia dice que el pecado se va a enseñorear de nosotros. Y es algo que uno no va a poder solo enfrentar sin la ayuda de Dios. A veces uno cree que puede, a veces uno cree que tiene las herramientas. Y la Biblia dice que no hay hombre que no peque, que no hay persona que pueda decirse justo. Por eso siempre tenemos que estar bajo la ayuda de Jesús, porque sin Él, segurito vamos a volver a caer en un pecado. Es algo vital para nosotros. No podemos nosotros buscar métodos humanos. Yo sé que hoy en día existen muchos métodos de ayuda hacia las personas. Hay ayuda de todo tipo, psicológica, emocional, deportiva, cultural. Ahora estuve hablando con unos profesores y ellos me hablaban de las adicciones, de las drogas, y yo le pregunté, ¿cuál es el programa que ustedes usan para ayudar a las personas con drogas? Y me decían, no, pues programas deportivos, culturales, recreativos. Y cuando me lo estaba diciendo, yo me estaba imaginando a un Tecato de la Baja. ¿De veras? Imagínate irle a decir a un Tecato de la Baja, ¿no quieres ir a tocar guitarra? Para que deje las drogas. Te va a decir que sí para robarse la guitarra. ¿No quieres ir a jugar fútbol? Porque para que deje las drogas, te va a decir, pues, primero déjame, me inyecto para poder a ver si puedo hacer eso. Yo le digo, yo creo que ustedes tienen muy buenas intenciones, pero yo creo que el método no están siendo, no se están yendo al fondo de eso. Y me dijo, ¿por qué me dices eso? Porque la drogadicción tiene muchas variantes, muchas causas, y una de ellas es el pecado. Y con la guitarra no vas a quitar el pecado. Con la pelota no vas a quitar el pecado. Te va a ayudar en un área física y mental. Pero una adicción, un pecado, tú necesitas que Dios venga y arranque de tu vida esa situación para que realmente tengas la libertad. Y yo sé que hay muchos métodos. Por ejemplo, a los hijos cuando son rebeldes, que lo mandan con el orientador, que lo mandan con el prefecto, que lo mandan con un buen maestro, que pues vamos a ver por qué es tan rebelde. ¿Sabes por qué hay tanta rebeldía en los jóvenes? Yo sé que a veces es muy duro decirlo, pues es que hay mucho pecado. Y el pecado, pues lógico que una de las causas que va, uno de los síntomas es la rebeldía en nosotros, de no querer nada con Dios, de no querer someterse a una autoridad. Y eso, pues no se puede quitar nada más con una guitarra, con una computadora. Por eso los papás, yo creo que muchos ya lo vivieron eso. Cómprame un celular y me porto bien. Y una semana nomás se portan bien y al rato andas quitando y dando celulares. Y hasta usamos el celular como moneda de cambio. Si te portas bien, te lo dejo. Si te portas mal, te lo quito. O el carro, ¿no? Los que ya están más grandes. Si te portas bien, tienes carro. ¿Te portas mal? Ya no hay carro. O si te portas bien, te dejo tener novio. Si no, que ni venga. ¿Cuántos ya están en ese punto? Ni quisiéramos estar, ¿verdad? ¿Pero qué es lo único que puede quitar el pecado? La ayuda de Jesús. El segundo punto que vemos aquí en esta historia lo vemos en el versículo 23, en la primera parte. Dice en el versículo 23, pero Jesús no le respondió, ¿qué dice? Palabra. Esa es la segunda manifestación de la fe, hermanos. Es tremendo esto, porque muchos se desaniman cuando no tienen una respuesta. Viene un desánimo porque dicen, ya pedí, ya oré, ya busqué y nada. Pues lo mismo le pasó a esta mujer. Dice que literalmente ella fue y le expuso su causa y le dijo, ayúdame porque mi hijo está gravemente atormentada por un demonio. Y aquí se rompe la regla que muchos a veces hemos dicho que Jesús siempre te va a ayudar. Bueno, no es como uno cree. Porque aquí lo que vemos es que Jesús ni siquiera le respondió. No le dijo nada. Ahora aquí la segunda área que vamos a tratar de liberar es el pasado. Y aquí vamos a ver otra liberación de unas personas que dice que fueron llevados de noche a Jesús. Y Dios les liberó de sus demonios y La cita bíblica que se habla es de Isaías, como dijo el profeta Isaías. El pasado es algo que desanima a muchos, que nos alcanza, que no nos deja tener un gozo completo, porque uno voltea hacia atrás y uno quisiera voltear. Dicen que el pasado es como, así dicen los americanos que son muy prácticos, dicen que el pasado es como el patio trasero de una casa. Tú ves la fachada de una casa y se ve bien bonita, pero ve para atrás y está el tendedero, está esa lavadora que parece un cañón cuando la prendes, que papá empieza a sonar. Están los tenis viejos del esposo, de la esposa, las chanclas. En el grupo de matrimonio les digo, uno de los consejos que doy, digo, no te pongan la misma pijama de siempre, cuando así una pijama de como de 15 años, ¿no? Compra otra pijama, la de así o... Y uno, pues allá están atrás. En la noche ya sabes la pijama, ¿no? Ya te la sabes. Nomás tiene tres. Y ya. El esposo no dice nada por temor o por... ¿Qué le van a decir? Y la esposa tampoco. Imagínate que le digas al esposo, cámbiate ya ese pantalón. Es que es el pants de chiquito, ando bien a gusto. Pues está re feo. Un consejo que dino Mateo, nos escóndeselo y tíralo a la basura. Y ya cuando lo busque, dile, pues sabe. Cómprate otro. No sé dónde quedó. Y viceversa. Vamos al... Mateo 15, 23. Ya están pensando en la pijama, ¿no? Ya los dejé en eso ahorita. Mateo 15, 23. El segundo paso, la segunda parte y el 24. La fe es persistir. Dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídelas, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos que la fe te hace persistir. Aun cuando Jesús no le respondió palabra, eso no hizo que la mujer no siguiera persistiendo. Eso es fe, hermanos. Fe es persistir. No es quedarte a la primera. Una vez Jesús dice que sanó a un ciego, pero cuando oró por él, lo mandó lavarse al estanque y cuando volvió le dijo, ¿ves? Dijo, pues veo a los hombres como árboles. Bueno, va otra vez, le dijo. Y otra vez oró por él y entonces ya fue cuando vio bien. A veces uno deja de persistir y uno cree que es por los problemas, pero la causa es la falta de fe. Por eso la fe te ayuda a que sigas persistiendo, a que no dejes de estar buscando. Cuando nosotros leemos Mateo 7:7 que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa palabra está escrito en un verbo continuo que significa pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando y llama y sigue llamando. A veces uno pues se acerca a Dios y uno quizá deja de buscar por, como te digo, diversas causas. Aquí la causa de esta mujer pudo haber sido una muy fuerte, decir, pues ya fui y le pedí y ni siquiera me contestó. O sea, con esa causa ella se pudo haber quedado para ya no persistir. Yo no sé cuál es la causa que tú tienes así en tu mano para no persistir y decir, por esto yo ya no lo hago, porque ya fui y pedí consejería, ya fui y pedí ayuda, ya me dijeron, ya le dijeron a él qué hacer y pues no funciona. La fe te hace persistir. La fe te hace seguir. Por eso la parábola de la viuda que dice que fue insistente y que por ser molesta, el juez injusto le respondió y dijo, ya me molestó, pero por su insistencia le voy a contestar. Dice que así como ese juez injusto le hizo justicia a una mujer, ¿cuánto Dios, que es el juez justo, va a hacer justicia a sus escogidos? Pero dice al final de esa parábola, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué la gente deja de persistir? Por su problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ser libres en esta área? Las costumbres y los hábitos. Muchos tenemos hábitos que no nos dejan seguir hacia adelante, nos hacen retroceder. No es problema de mal corazón, sino problema de malos hábitos. Una vez yo comenté aquí que yo conozco gente de muy buen corazón, pero de muy malas costumbres o hábitos. Siempre llegan tarde, dicen y no hacen, tienen toda la intención, pero tú los ves y son bonachones, ¿eh? Sangre liviana, te caen hasta bien. Dicen, hombre, son bien buenas personas. Pero tú le dices a las 9, ¿y a qué hora va a llegar? A las 10. Tú le dices algo y te decís sí y no. Pero tú dices, ¿esa es persona mala? No, no es malo. Tiene buen corazón. Es una persona noble, es una persona que de buenos sentimientos. Pero eso le hace retroceder y eso es lo que Dios quiere quitar en nosotros. Muchas costumbres. Por eso Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ahora que ya soy hombre, dejé lo que era de niño. La cuarta manifestación de la fe la vemos en Mateo 15, 25. Se parece mucho la palabra, pero es diferente. Resistir. Dice el Mateo 15, 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. No hay manera de resistir si uno no clama a Dios en esos momentos. Aun cuando el Señor le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. O sea, todavía no es tu turno. Todavía no te va a tocar a ti. Muchas personas dejan de, se les acaba, como dicen, la fuerza, se les acaba el entusiasmo, se les acaba el deseo y dejaron de resistir. Y como dice uno, pues yo lo veía que iba muy bien, pero algo pasó, algo sucedió. Vino una situación y en un momento se desapareció. Cuando se trata de resistir, estamos hablando del temor, de la liberación del temor. Dios quiere que nosotros seamos libres del temor. Y que aun cuando las cosas no sean favorables a nuestro favor, como a esta mujer, todo era en contra de todo lo que ella buscaba. Ella fue y buscó ayuda de Jesús, no le respondió palabra. Y cuando le respondió con un no. Le dijo, no soy enviado sino a las ovejas de Israel. O sea, no. Y no todos resisten un no, hermanos. Por eso hay personas que si no les dices que sí, se desaparecen. Y a veces por eso la gente no tiene resistencia, porque no saben resistir un no. Y aún de parte de Dios, todo quieren que sea que sí. Y cuando Dios les dice que no, pues no, pues así no juego con Dios. A mí me habían dicho que Dios siempre me iba a contestar todo. A mí Dios me había dicho que sí, sí iba a poder. Entonces, tú di que no. Dile a la persona que está a tu lado, no. Y vas a ver la cara. No hay dinero, dile. Uf. No money, dile, no money. Es más, dile así para que se enciendan los ánimos. Dile, no vamos a comer en la calle, ahora en la casa. Y así era. No. No es no. Y sí es sí. El Señor le dijo que no a esta mujer. Y sabes, no es tanto la situación, vuelvo a lo mismo, es la fe. Resistir es un asunto de fe, no de circunstancia. Resistir es quedarte, mantenerte y seguir. No solamente internamente, sino exteriormente. Esta mujer le dijeron, primero, ni siquiera la palabra le respondieron. Y luego los discípulos la quisieron hacer sentir mal porque le dijeron a Jesús, despídela o córrela porque trae una gritería aquí detrás de nosotros. Literalmente eso dijeron, da voces detrás de nosotros. O sea, ya las, a ellos ya los había enfadado. Entonces Jesús cuando voltea le dice a los discípulos para que la mujer escuchara, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo creo que aquí es donde está lo que es realmente la fe. El poder resistir, aun cuando las cosas sean para nosotros difíciles, como en el Salmo 23:4 que dijo David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Cuando uno habla de fe, no tiene que uno hablar de la fe religiosa o supersticiosa o emocional, sino la fe que te ayuda a resistir los no de la vida, los no de las circunstancias, los no que no son en el momento que tú quieres y que aún así te mantienes resistiendo en el camino de Dios. Muchos no han podido lograr resistir esos momentos, hermano. Muchos han venido a retroceder, a quedarse en el, como dice en el primer texto que escribí, el pueblo de Israel quedaron postrados en el desierto y ahí se quedan. Y eso es triste, porque la vida, y tú lo sabes, hay una regla de oro que cuando yo estuve estudiando, me acuerdo que a mí me lo enseñaron, pero en un término contable, pero para mal, pero el maestro recuerdo que nos dijo, hay una regla de oro que ustedes deben de saber, nos dijo, en la vida no se puede tener todo. San Pablo dijo que no se puede chiflar y comer pinole, o chiflas o comes pinole, tienes que escoger una. En la vida no siempre va a ser sí, no siempre te van a decir que sí, la vida nunca te va a decir sí, la vida te va a decir no en algunos momentos. No siempre va a ser sí. El hombre más sabio que ha existido en la tierra solo antes de Jesucristo, que fue Salomón, él escribió un libro que se llama Eclesiastés. Y él dijo eso, dijo una palabra. Dice, no es de los elocuentes el favor, ni de los fuertes la guerra, ni de los ligeros la carrera, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y dijo, así como las aves son atrapadas por la red, así el mal tiempo llega a los hombres sin que ellos lo esperen. En la vida te va a llegar un no cuando menos lo esperes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer? Lo que tu fe diga. Eso vas a hacer. Mucha gente hace muchas cosas, pero los cristianos vamos a hacer lo que nuestra fe diga. El Señor Jesucristo en el momento más sublime de su vida ministerial, que fue en el huerto de Getsemaní, se hincó, oró, gotas de sudor que parecían de sangre, y le dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esto. ¿Sabes qué recibió Jesús como respuesta? No. Vas a la cruz, le dijeron. Él dijo, si puedes, y créeme que Dios podía. Si es posible, pasa de mí. Pero ¿sabes qué recibió del Padre? Un no. Dile a un hijo que no y vas a ver cómo se te va a poner. ¿Los derechos humanos te va a echar? Dile que no. No está mi hija, la más grande, porque lo hacen. Ahora en la semana le aventé un no. Y pues yo tengo tres mujeres, hermanos. Dios me ha entrenado con tres mujeres. Yo ya me sé las muecas que me hacen y cómo te quieren hacer sentir para que digas que sí. Y hasta la mamá a veces se le pone el favor ahí, que, pero pues gracias. Y, ay, no seas tan duro, Miguel, y que eso. Y Miguel, no, es no. Y yo veo que los ojillos se llenan de ahí como agüita, ¿no? No se va a morir, no va a pasar nada. Digo, yo tengo mis causas, después se las explico, porque luego yo sé que van a decir, no, el pastor. Yo le dije a una persona que tengo fama de duro y que soy medio así, bravo. No es cierto, hermanos. O sea, no es cierto. Soy el más tierno que pueden conocer, si me acuerdo. No soy tan malo como parezco, hermano. Y a veces... pues como dicen, cría fama, ¿no? Pero yo nomás le dije que no, es que no. Y tengo mis causas y si se las explico, yo sé que me van a dar la razón. La de un padre, pues. Ahora se las dije en la mañana a los que están ahí. ¿Qué haces si tu hijo te dice, voy a ir a hacer tarea a una casa? Digo, si eres un buen padre, creo yo, que lo menos que debes de hacer, a ver, ¿con qué padres vas a ir? Quiero saber. Dame el teléfono de los papás, yo hago eso. quiero hablar con los papás dónde vas a ir, quiero saber si ellos te van a cuidar. Ah, no, que eran los amigos. Ah, no, no me vengas con los amigos. O sea, esa fue la causa, para que no piensen más. O sea, no, porque no estaba bien. Cuando Dios te da un no, es porque Él sabe que es lo mejor para ti. ¿Cuántos van a resistir un no de Dios? ¿Cuántos van a resistir un no de la vida? A veces uno le dice, Señor, sáname, y el Señor te dice, pues no, no. Porque yo sé que algún día me dijo una persona, ¿por qué los cristianos se mueren también? Pues es una pregunta muy fácil. Yo le digo, porque son seres humanos igual que todos. Y aunque estés enfermo y le digas, Dios, sáname, Dios dice, no, pues ya te toca tu tiempo que te vayas. O sea, te tengo que matar de alguna manera, enfermo o algo, te tienes que ir. Digo, se oye muy cruel, ¿no? Pero pues Dios te dice, no, pues ya te, vámonos. Ya se acabó. Y uno a veces dice, no, eso no lo resisto. Pues es un no de Dios. La mujer resistió. El siguiente versículo es el 26 y el 27, la primera parte. Es la correcta revelación de Dios y la confesión, la que es la fe. Fe no es algo mental. Fe no es algo literal tampoco. Fe es una revelación que te lleva a una confesión, no de repetir solamente las cosas con nuestra boca. Dice en el versículo 26 y 27, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, ponerte a contestarle a Jesús, pues realmente tienes que conocer lo que es Dios. Porque un día un hombre se atrevió a ponerse con Dios, que se llamaba Job, y cuando Dios dijo, ok, ¿quieres hablar conmigo? Le dijo a Job, ciñete como varón valiente, porque te voy a hablar. ¿Y saben cómo Dios le habló a Job? En la historia de Job, si ustedes han leído el libro de Job, que se cree que es el más antiguo de toda la Biblia, Dios le habló a Job a través de 12 animales. Le empezó a mencionar a 12 animales y les empezó a decir cada característica de cada animal. Y le dijo, a ver, ¿qué haces tú con el águila? ¿Qué haces tú con el avestruz? ¿Qué haces tú con el búfalo? ¿Qué haces tú con el leviatán? Y como Job no pudo ya responderle, Job dijo, me arrepiento, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, hablaba nomás por hablar. A veces uno habla sin tener la revelación de Dios. Es bien fácil hablar de Dios. Es bien fácil cuestionar a Dios. Yo creo que Dios está mal por esto y por esto. Yo creo que Dios debería hacer esto. Yo creo que Dios aquí se le está fallando. Una persona una vez me dijo, yo creo que Dios le falló porque el día de su boda llovió. Así me dijo. No, hombre, Dios le falló aquí, que no sé qué. Pues yo creo que a ti te falló, te hubieras puesto a fijar. ¿Qué culpa tiene Dios? Pero la gente puede hablar. Todo el mundo habla de Dios. Aún los ladrones que estaban en la cruz, uno de ellos le dijo, si eres hijo de Dios, bájate. Pero ese hombre hablaba porque quería un beneficio nomás. Pero cuando el otro hombre habló con revelación, dijo, este hombre es justo. Yo y tú sí tenemos que estar aquí. Él ni siquiera ha hecho nada. Y entonces nada más le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Habló con revelación porque estaba reconociendo quién estaba en la cruz. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La revelación eso hace, que tú entiendas con quién estás hablando. Por eso esta mujer dice que se postró y le dijo, Señor. Eso fue lo que hizo, vean el 26. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Sí, Señor. La palabra que ella usó es una palabra griega que se escribe kurios. Y la palabra kurios nada más se usaba para los amos, para los que ordenaban. El esclavo no le podía decir al amo qué hacer. No tenía derecho a decirle. Imagínate que tú llegues a tu trabajo y le digas a tu patrón, patrón, hoy vamos a salir a la una porque quiero. Si es buena onda, se va a reír de ti. Pero si ya te trae, A ver si con esta tengo para darle gasolina. Así va a ser. Esta mujer le dijo, sí, señor. Esa revelación tiene mucho sentido, porque ella le dijo, aún los perros comen ¿de dónde? De las migajas. Ella sabía con quién estaba hablando, hermanos. Se ve muy humillante esa declaración de esa mujer. Se ve algo como denigrante, si tú quieres. ¿Por qué Jesús la llevó a eso? Pero esta mujer lo que estaba reconociendo, y esto es muy importante, ¿con quién estás hablando, hermano? ¿A quién te estás acercando? Dicen que nosotros los mexicanos, uno de los problemas que tenemos, o por la cercanía a Estados Unidos, es que nosotros repetimos los pecados de Estados Unidos que ya pasan de moda, se vienen para acá y se hacen moda. A mí me pasaba mucho, yo soy de una colonia aquí en Mexicali donde viene mucha gente del otro lado. Ahí en La Baja, puro emigrado, polleros y todo eso. Digo, no es una denigración, pero los que somos de ahí sabemos que así está la cosa. Entonces vienen los de allá que se van de aquí, como dice uno, con el nopal en la frente, y llegan acá con sus trocas, con sus tenis. Y todos los de aquí andan viéndole los tenis, ¿no? Pues son los nuevos o las trocas. Y a los 5 años ya entran aquí. Y es lo mismo con los pecados. Los pecados que ya no quieren los gringos los echan para acá. Y aquí nosotros los hacemos moda. Ahorita hay una caricatura de moda que es la de los Simpson. Y si tú la ves esa caricatura un día, te vas a dar cuenta que lo único que hace es denigrar a las autoridades. De eso se trata esa caricatura. A los padres, maestros, autoridades. Ese pecado ya se vino para acá. Por eso nosotros los de nuestra generación, todavía los que tenemos 40 y más, para no decir la edad completa, cuando vemos a un hijo, ¿cómo le contesta a su papá? Uno dice esta frase, hombre, yo le hubiera dicho así a mi mamá, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros? Yo le hubiera alzado la voz así como me la alzan. No, hombre, mi abuela me hubiera pegado un manguerazo. Sin pedirle permiso a mi mamá. Pero ahora el hijo, ¿cómo le contesta al padre? Es que es mi amigo, mi papá. Una vez me dijo así, es que yo y mi papá somos amigos, pues déjame decirte que es tu padre. Que aunque sea tu amigo, es tu padre y eso es lo primero que es. Y no debes de perder el respeto a tu padre. Porque el día que tú pierdas eso, como hijo, ya perdiste la primera bendición en tu vida. ¿Sabes? Eso se ha traducido en nuestra relación con Dios. Tú lees un libro de los puritanos del siglo pasado con Dios. Hasta en su oración le hablaban de usted a Dios. Usted, Señor Padre, con un respeto, hermanos. Con una confesión, un entendimiento de a quién se estaban acercando. Y tú ves ahora el cristianismo. La gente se le acerca a Dios con una falta de respeto tremenda, hermano. Ah, es que Dios es amor y que Dios así me ve y así me quiere. Y uno casi le quiere ordenar a él lo que quiere. Es como un hijo le ordena al papá. Yo la otra vez dije, ¿a dónde vamos a comer los domingos? A donde los hijos quieren. Ya ni los papás deciden. Vamos a ir a comer allá. No, yo no quiero eso. Yo quiero eso. Bueno, pues va a haber una votación. ¿Tú le decías eso a tus papás antes? ¿Dónde vas a ir a comer? ¿Qué te decían tus papás? Hay caldo de gallina. Hay albóndigas. El que alcanzó, alcanzó. Y el que no, que Dios le bendiga. Tú ahora ves y llegas a un lugar donde está comiendo pizza, hamburguesa, carne. Ah, porque él no quiso lo mismo. Entonces uno, para no tener problemas. La revelación de la fe te ayuda a acercarte a Dios de la manera correcta. Y eso es la incredulidad. La gente incrédula, pues claro que no conocen a Dios y hablan de Dios como cualquier objeto, hermanos, como cualquier cosa. como uno más, como si fuera alguien que ellos tienen todo el derecho de pedirle y de hacer lo que ellos quieran. La gente, por eso el canto más famoso o la frase más famosa es: yo creo a Dios a mi manera. Esa es la forma más elegante de decir que tú eres tu propio Dios. Es una manera muy elegante de decirlo, ¿eh? Es que yo creo a Dios a mi manera. Ah, caray, ¿cuál es tu manera? A ver, tú eres la Biblia entonces. A ver, dime tu fe. No, pues es que yo mi manera, yo creo que así, casa, órale. Pues. Buena onda, digo yo. Está suave eso. Yo quisiera ser como tú, a veces le digo a la gente. Yo quisiera ser igual que tú, así, creer a Dios, que no me diera nada aquí adentro de sentimiento, que yo lo voy a hacer como yo quiera, Dios. Al cabo es a mi manera. Y ese es el problema de la generación de hoy en día, que nos ha faltado una revelación de Dios, de quién es Dios, de cómo nos acercamos a Dios. La siguiente frase es el versículo 27, la parte siguiente, B, porque aquí vemos la humildad, que es la fe activa. Sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La siguiente área a liberar es la autosuficiencia o el orgullo. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Aún los perrillos comen de las migajas. Yo no sé cómo tú concibas la humildad. Si como una vestimenta, si como una apariencia, si como una forma de hablar. Yo no sé, hermanos. Pero yo creo que la humildad no tiene nada que ver con nada social. Ese es mi punto de vista de acuerdo a la fe cristiana. Si tú ves aquí, la humildad tiene que ver en cuanto a una relación con Dios. Y es ahí donde está la humildad. Esta mujer, aún al expresarle a Jesús lo que él decía, él le dijo, ella le dijo: Señor, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. Aún los perrillos se alimentan de eso que para la gente son migajas. Humildad tiene mucho que hablarse de ella en cuanto a lo social. Y es ahí donde hemos caído en el error. Pero la humildad a la que yo refiero en la fe es en aquella que uno tiene en cuanto a su cercanía con Dios. En cuanto a que uno realmente acepte la voluntad de Dios en su vida. Eso es la verdadera humildad. No pelear ni cuestionar a Dios, sino aceptar la voluntad de Dios. Cuando uno todavía no acepta la voluntad de Dios, quiere decir que nuestro orgullo y autosuficiencia cree que uno es lo que uno piensa es lo mejor que lo que Dios piensa. Esta mujer pudo haber dicho otra cosa, pero esta mujer aceptó lo que él dijo, que aún los perrillos, dice, ella dijo, pues los perrillos comen de las migajas. Está bien lo que tú dices, Señor. Acepto lo que tú dices. Pero dentro de la voluntad de Dios, ella buscó lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y ahí viene la bendición, hermanos, que es la última frase. Mateo 15, 28. El último versículo que es el final del camino de la fe. La fe te da la seguridad, como dice Hebreos 11:1, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Dice Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Yo quisiera que un día el Señor me dijera esta frase que le dijo a esta mujer: hágase contigo, ¿cómo le dijo? Como quieres. Hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que ella quería? Que su hija, fuera libre del tormento que tenía. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabes qué es lo último que Dios nos tiene que liberar para poder tener una seguridad de que la fe es verdadera? La inconstancia. Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe debe ser algo que debe ser constante en nosotros. Y eso es lo que nos va a ayudar a mantener una seguridad de nuestro caminar con Dios. Que realmente nosotros estamos caminando. Y como esta mujer, al terminar esta historia, dentro de las historias que hay en la Biblia, una de las cosas que el Señor le da como una recompensa, le dice, hágase contigo como tú quieres. Ya no es ni siquiera lo que Jesús quería, sino lo que tú quieres. Y es darle una seguridad que lo que ella iba a decir o querer, eso se iba a hacer. Y es ahí cuando la fe te conecta con Dios. Cuando realmente no es tu fe, sino es la fe en Dios la que te ayuda a mantener una seguridad. No estás seguro por tu grande fe, sino estás seguro porque tu fe está puesta en Dios. Y porque esa fe te da la seguridad de que, como dijo él, lo que tú digas que sea hecho, eso será. Cuando nosotros realmente nos acercamos al Señor y caminamos con Él, nos dice la historia que es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a mirar todos estos puntos a través, lean estas liberaciones que hubo aquí, miren. A mí me asombra cada una de ellas. Por ejemplo, esta me quedé asombrado, la de Mateo 8, porque habla de un hombre que estaba unos endemoniados gadarenos, dice, que cuando llegó Jesús, ellos se hincaron y le dijeron que no los atormentara. Entonces dice que había un hato de cerdos y que los demonios se fueron a los cerdos y se fueron a un despeñadero. Pero aún la gente de ese lugar, cuando oyeron lo que Jesús había hecho, fíjense nada más lo que hacen las costumbres, se fueron y le rogaron a Jesús que se fuera de ahí. O sea, eso hacen las costumbres, los hábitos. Ni aún viendo que Él iba a ayudarlos, como que a uno le gusta quedarse con sus costumbres. O sea, todavía que Dios viene y te ayuda y te da la oportunidad, uno dice, no, es que pues yo es que desde chiquito así soy. Oye, pero no estás viendo. Entonces, la gente está atrapada en sus costumbres, en sus tradiciones. Está atrapada en sus cosas de que pues todo va junto. Pero a mí me asombró esta liberación, ¿eh? Y todas, no solamente, pero todas. Aquí, si tú las lees una por una, ahorita no las recuerdo todas de memoria, pero las estuve leyendo cada una. Y todas van enfocadas a esto. A esto. Ahorita nada más te di el del medio para tener la base de lo que vamos a estudiar. Vamos a ponernos de pie.